Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la pecera de colores de la 97, la Rota Masaspi Ratia, desde aquí, emitiendo, sonando, soñando para el resto del planeta, de este y de otros mundos. Con invitadas hoy de nuevo aquí en la radio, en nuestra lata pirata, invitadas que llegan en este caso desde El Salvador. Vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con Alejandra Burgos, activista feminista, integrante de la colectiva, y también con Carla Guevara, abogada transfeminista, directora ejecutiva de la asociación Colectivo Alejandría. Con ambas dos vamos a hablar de derechos humanos, de libertades en su país, en El Salvador. Además, miraremos al mar, al Mediterráneo, al Atlántico, a los mares, a los barcos, miraremos a bordo de la poesía. Y hoy, música para bailar, música con la que no se puede estar quietos, quietas. Acaban de sacar nuevo disco, su segundo trabajo, este 1 de marzo, calentito. Recién publicado, son una banda de Iruña, de Pamplona, una banda colombiano-navarra, una banda formada por 14, bueno, más de 14 músicos, a las voces Claudia Juanena y Charly Valencia, y como os digo, acaban de sacar su nuevo disco, Ura que guiñen du bide, el agua hace camino. Hablamos de Gosuan Salsa. Gosuan Salsa llegan desde Iruña, y la salsa clásica inspirada en las décadas de los 60, 70 y 80, la salsa que se hacía en Nueva York, en Colombia, en Puerto Rico, está en la base de la música de Gosuan Salsa. Nacieron allá por el 2020, publicaron poco después su primer disco, Hoy Maidan Frescura, un disco en el que sobre todo había también temas propios, pero sobre todo versionaban canciones, por ejemplo, de grupos como colombianos o latinoamericanos, como el grupo Nietzsche o Tocamás, y también bandas de aquí, de Euskal Herria, como Berricharra, Gatibu o Gosategui. Ahora, con este nuevo trabajo, con su segundo disco, ya se atreven más con los temas propios. Todas las canciones de este disco son originales de la propia banda. Cantan, como os digo, en euskera y en castellano. Impulsar la salsa y la música latina en euskera es uno de los objetivos de Gosuan Salsa. Vamos a disfrutar con sus canciones hoy aquí en Mar de Fueguitos. Salsa, pero también cumbias y boleros en este disco, en este nuevo disco, Ura que guiñen du bide. Y empezamos por el principio, por el comienzo, la primera canción con la que arranca este segundo trabajo publicado el 1 de marzo de Gosuan Salsa es esta, con la que empezamos también hoy Mar de Fueguitos, Bailando con Salsa. Funcionario en Rená es el título de esta canción, del funcionario, de la funcionaria. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Una de cada 10 mujeres en el mundo vive en pobreza extrema, situación potenciada en los territorios que son escenario de conflictos. Son datos de la Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género, ONU Mujeres. El número de mujeres y niñas que viven en zonas de conflictos armados se ha duplicado desde el año 2017 y ahora A día de hoy, más de 614 millones de mujeres y de niñas viven en zonas afectadas por conflictos, donde las mujeres tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema que los hombres, señala este estudio, esta investigación de ONU Mujeres. Según estos datos, estas proyecciones de ONU Mujeres, el cambio climático dejará hambrientas a 236 millones más de mujeres y niñas de aquí al año 2030, el doble que los hombres, que serán 131 millones. Hablamos ahora de migraciones con datos de otro informe, otro estudio. Al menos 8.565 personas, al menos 8.565 han muerto en rutas migratorias en todo el mundo durante el año 2023, lo que convierte a este año, el año pasado, en el más mortífero registrado, según datos divulgados hace unos días por el proyecto Migrantes Desaparecidos, un proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones. Las muertes de migrantes en 2023 superan en un 20% las de 2022 y son las más numerosas, como os decía, jamás registradas. Cuando se inició este proyecto en 2014 fallecieron 5.548 personas migrantes. En 2016 fue la cifra más alta, 8.084 personas migrantes. La Organización Internacional de Migraciones destaca que, como siguen siendo limitadas las vías de migración seguras y regulares, cientos de miles de personas intentan migrar cada año por rutas irregulares en condiciones inseguras. La travesía del Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera para las personas migrantes de la que se tiene registro, con al menos 3.129 muertes y desapariciones en 2023, el mayor número de muertes registrados en ese mar desde el año 2017. A nivel regional, se han registrado cifras sin precedentes de muertes de migrantes en África, 1.866, y en Asia, 2.138. En América ha habido 1.275 decesos, menos que los 1.465 muertes o desapariciones registradas en el año 2022. Al menos, según las cifras que ha recogido esta Organización Internacional para las Migraciones, al menos 8.565 personas han muerto en las rutas migratorias en todo el mundo en 2023. Un récord, la cifra más alta desde que se tienen registros.
El océano de las historias.
En Albania, un hombre a esta misma hora llora la soledad de una fotografía. Lo separa la rotunda necedad del siglo. Lo separa de la soledad de una fotografía que otro hombre llora a esta misma hora en Zimbabue. Ejercicio de la A a la Z se llama, se titula este poema de Luis Sepúlveda, de Albania a Zimbabue. Hombres, a esta misma hora, mirando fotografías. Luis Sepúlveda nació en Chile en 1949 y falleció en Oviedo en el 2020. Es autor de más de una treintena de novelas, relatos y libros de viajes. Prácticamente, pues todo el mundo ha leído su novela más conocida, más famosa, Ese viejo que leía, novelas de amor, un bestseller que vendió millones de ejemplares en todo el mundo. Fue traducido, ha sido traducido a más de 50 idiomas en todo el planeta. De Luis Sepúlveda prácticamente no se conocía hasta hace poquito. lo que tiene que ver con su obra poética, y la editorial Visor, como ya os contamos aquí hace unas semanas, ha publicado un libro con buena parte de esta obra poética, Disparos al aire. Se titula este libro, que recoge, como os digo, los poemas, las poesías de Luis Sepúlveda, buena parte de ellas completamente inéditas, no habían sido publicadas, no se conocían hasta ahora en el Estado español. El exilio, el propio Luis Sepúlveda tuvo que dejar su país, tuvo que emigrar, vivió pues buena parte de su vida en el Estado español. El exilio es la piedra angular, pues de la que nace en gran parte de los poemas de este libro, de este Disparos al aire. Exilios, migraciones, hacia adelante, hacia atrás, memorias, recuerdos, futuro. De todo eso habla Luis Sepúlveda en estos Disparos al aire. Escuchábamos esa cifra del 2023, el año más mortífero en lo que tiene que ver a las migraciones, el año en que más personas han muerto tratando de buscar un futuro mejor, un futuro más digno y justo en otro país, en otro lugar que no sea su propia tierra. Vamos a escuchar un poema de Luis Sepúlveda de este libro, uno en este caso mirando desde Europa, sentados en Europa mirando el horizonte y mirando a la mar, como tanto nos gusta hacer aquí en Mar de Fueguito. Nos sentamos frente a esa mar y dejamos que Luis Sepúlveda nos cuenta lo que ve. Viajamos con él a través de estos crepúsculos, con la voz de nuestra compañera María Uriarte. Luis Sepúlveda.
Crepúsculos de Europa. A esta hora de nadie que confunde los saludos, un hombre mira los barcos que pasan entre la niebla y no logra evitarlo. Y aunque sabe que para todo el mundo estos hechos carecen de importancia, sueña que ve los barcos y que sueña. Entiende que no tiene la menor importancia, que será repudiado por perturbar el orden, que será sospechoso de insistir en los mismos argumentos y que será acusado de ser intrascendente, de subvertir el frío de estos duros inviernos que detesta. Pero sueña que los barcos lo miran y que sueñan. A esta hora tus ojos descomponen la escarcha que los años ya empiezan a formar como una costra en el amplio horizonte de mis manos. A esta hora de nadie, hora tonta, indecisa, de luz tenue, de pipa o sopa, de burgués descanso. A esta hora hay un hombre que contempla los barcos y te espera.
A esta misma hora, migrantes, contemplando fotografías, contemplando horizontes, contemplando esos barcos, recordando. Es la poesía de Luis Sepúlveda, el chileno, el poeta, el escritor, el exiliado chileno. Y seguimos recordando en Mar de Fueguitos, y lo hacemos ahora, antes de saludar a nuestras próximas invitadas, lo hacemos bailando. Decíamos, os contábamos, tenemos ya, lo han publicado hace unos días, el nuevo disco de Goxuan Salsa, este Ura que guiñen du bide, y como os decíamos, hay mucha salsa en este disco, pero también hay algún que otro bolero y alguna que otra cumbia como esta, con la que nos vamos a quedar por el camino, caminando, cantan las gentes de Goxuan Salsa y mirando al futuro, mirando al horizonte. Canto a mi verdad y a mi pena, dicen las gentes de Goxuan Salsa, recordando, cantando, eso sí, y bailando con esta cumbia pa' recordar.
Lloraré hoy, sigo cantando al camino, cumbia pa' recordar.
Nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos participaron hace unas semanas en un acto simbólico de reparación a sobrevivientes de violencias machistas que tuvo lugar aquí en Bilbao. Un acto que bautizaron con un nombre japonés, Kintsugi. Kintsugi es una técnica que tienen allá en Japón para reparar las fracturas o las roturas de la cerámica, y es una manera muy curiosa de cómo reparan esas cerámicas. La idea es no ocultar tanto las roturas o lo que se ha roto, como incorporarlas de alguna manera a ese objeto, esa cerámica, embelleciéndola también con esas roturas. Kintsugi viene a ser algo así como reparación dorada o reparación de oro, porque con ese dorado, con ese oro, es como de alguna manera pues se embellecen y se reparan también esas cerámicas. Ese acto, ese Kintsugi, se celebró aquí en Bilbao, como os digo, hace unas semanas, organizado por Mugali Gabe, Bizitu Elkarte A, Feministalde, Mujeres del Mundo, Zeare Refugiatuekin y también pues nuestras invitadas hoy aquí, que son Carla Guevara. Ella es transfeminista y defensora de derechos humanos, abogada especializada en derecho administrativo, con posgrado en derechos humanos y diversidad sexual, y es también directora ejecutiva de la Asociación Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI. Y también en 2022, Carla ganó su cambio de nombre y género en el juzgado primero de familia. Se convirtió en la primera mujer trans en lograrlo allá en su país, en El Salvador. A día de hoy no ha podido aún cambiar los documentos, ya que la alcaldía de San Salvador, en un acto arbitrario, no quiere añadir esas modificaciones a su partida de nacimiento. Carla Guevara está aquí, también está Alejandra Burgos, su compañera, que es activista feminista y defensora de derechos humanos, licenciada en Teología de Liberación y egresada del doctorado en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Y ella trabaja, Alejandra Burgos, en la colectiva desde el año 2012, acompañando procesos de protección integral a defensoras de derechos humanos desde un enfoque feminista. Es coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y también es integrante del grupo impulsor de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Tanto Alejandra como Carla son compañeras también de radio, radialistas. Ellas colaboran en Radio de Todas, creo que se llama esa emisora, una radio feminista del Salvador, la única radio feminista que hay por el Salvador. Muy buenas a las dos, ambas, Alejandra, Carla, bienvenidas aquí a Mar de Foguitos.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo.
Si os parece, empezamos hablando de ese Kintsugi, ese nombre tan bonito que tiene este acto con el que le bautizaron las compañeras a este acto simbólico de reparación a sobrevivientes de violencias machistas. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué se necesita para poder reparar a una sobreviviente de violencias machistas?
Bueno, yo creo que es importante decir que este acto simbólico en el cual estuvimos da cuenta justamente de cómo se pueden ir articulando las distintas luchas, de cómo la violencia no conoce fronteras, de cómo la violencia también se vive en plural, ¿verdad? Y en ese sentido también hay distintas organizaciones que nos aliamos justamente desde la perspectiva de la solidaridad feminista también para nombrar esos distintos tipos de violencia, pero también para construir y reflexionar juntas sobre qué significa para nosotras la reparación. Entonces aquí varias de las testimoniantes, que en este caso Carla es justamente la testimoniante del Salvador que estaba participando en este evento, justamente va a contar cuál es su experiencia y qué sería la reparación verdadera, el acceso a la justicia, el acceso a la verdad en contextos tan restrictivos como el nuestro, en contextos donde la violencia, que tiene distintas formas de presentarse y de vivir la represión, ¿verdad?, y de ejercer esa represión en los distintos cuerpos y en las distintas vidas de las mujeres en nuestra diversidad, da cuentas también de cómo implica estos hechos de violencia y de injusticia en los cuerpos de las personas trans. Y entonces particularmente de eso se trata, ¿no?, este acto también, de buscar la reparación, pero no desde fuera, sino la reparación desde la víctima, desde las sobrevivientes. Y para eso pues venimos con Carla también.
Sí, gracias. Y creo que participar en esto fue muy emotivo y creo que también significó algo muy especial, porque realmente podríamos decir que la reparación, si bien es algo simbólico, creo que cuando en nuestros contextos en los cuales vivimos, por ejemplo en Centroamérica y principalmente en El Salvador, donde no hay una verdadera reparación, ¿verdad?, para las víctimas, estos actos simbólicos son muy importantes o fueron muy importantes también para nosotras, principalmente para mi persona, el poder contar con un poco de alguna manera de retribución a toda la violencia machista que realmente sufrimos las personas víctimas de violencia.
Hablamos de reparación, Carla. No hablamos, me imagino, de dinero, documentos. No sé cómo se repara a una sobreviviente de violencia machista. No sé qué es lo que se necesita, qué es lo que demanda una sobreviviente.
Creo que demandamos tantas cosas. O sea, no solamente es una reparación económica, que si bien es sumamente importante, pero hablamos de algo más simbólico, ¿verdad? Creo que es importante, creo, como ya lo dije, una tranquilidad y una paz que pues, se pueda sentir, principalmente, como dije, en los contextos en los cuales vivimos en El Salvador, en un contexto de violencia donde no existe una reparación de justicia, donde no exista, por ejemplo, una sentencia que te permita una reparación. Creo que eso es lo que se busca simbólicamente, ¿verdad? Poder buscar esta paz, ¿sí?, que podría significar para las víctimas al no poder conseguir, principalmente en los contextos difíciles y machistas que se viven en El Salvador.
Habláis, ya habéis dicho ya en varias ocasiones, lo del contexto de violencia que vive vuestro país, El Salvador. No sé si os ha pasado, ahora que estáis por aquí, que alguien os ha comentado, esas elecciones presidenciales en El Salvador también salió mucho aquí en la televisión cuando se celebraron el pasado 4 de febrero, y una de las ideas que se repetía constantemente desde la televisión, que repetía el candidato a presidente, que ahora sigue siendo presidente, es esa idea de que en El Salvador, la imagen de El Salvador que había, se terminó, de que eso de que El Salvador era el país más violento, de la violencia en El Salvador, todo eso ya es historia, y que incluso El Salvador y él, como presidente, son un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos, para el camino que hay que seguir para poder hacer un país en el que haya derechos, en el que reine la paz. No sé cómo se vive eso allí y cómo visteis pues todos esos mensajes que lanzó el presidente durante la campaña electoral.
Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que desde el 22 de marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción. Están suspendidas las garantías constitucionales para la ciudadanía en general, pero esto tampoco es una realidad nueva para las personas LGTBI, para las mujeres, que hemos vivido en estado de excepción eternamente, donde hay una deuda de derechos para nosotras, para nosotres, histórica, ¿verdad?, en El Salvador. Entonces, claramente, en un contexto como este, donde unas elecciones se realizan bajo un régimen de excepción, pues tiene sus particularidades, ¿verdad? También hay que señalar que es una candidatura inconstitucional. El actual presidente llega con una candidatura inconstitucional a estas elecciones y además, como lo ha dicho el informe de observación electoral de monitoreo que ha realizado desde la OEA, señala cómo hay una serie de hechos que dan cuenta de que son unas elecciones que se han dado en un contexto de bastante fraude, ¿verdad? De hecho, en las últimas semanas también los distintos partidos políticos han declarado el no reconocer los resultados electorales. Esta ha sido la primera vez en más de 30 años en El Salvador que no hemos tenido resultados electorales el mismo día de las elecciones. Además, ha sido una autoproclamación de victoria por parte del candidato presidencial. Y esto, pues, también debería hacernos preguntarnos por qué el candidato tiene que salir a autoproclamarse y no esperar los resultados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que es lo que esperaríamos todas y todos. Además, en el caso salvadoreño, precisamente es lo que estamos viviendo, es la construcción, la consolidación de un partido hegemónico. Hay una reducción de los otros partidos, ¿verdad?, políticos de oposición. También hay un intento de acallar las voces opositoras, ¿verdad? Hay una persecución constante hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos, hacia la prensa. Entonces, estas son las características en las que se dieron las elecciones. Entonces, es realmente preocupante, de hecho, el silencio de la comunidad internacional y, en todo caso, también el respaldo apresurado que se ha dado desde varios países, ¿verdad? Incluso la OEA, incluso Naciones Unidas, reconociendo los resultados electorales, cuando para nosotras incluso pasaron 2 semanas para tener resultados ya oficiales por parte del tribunal. Entonces, esto a eso nos referimos cuando decimos que el contexto salvadoreño es un contexto particularmente violento, y para nosotras como feministas, pues no es posible avanzar en nuestra agenda, en nuestras demandas, si no hay un mínimo de contexto democrático. Entonces, eso es lo que vemos también, que en los últimos años se ha agudizado este cierre de la posibilidad de diálogo y del espacio democrático en El Salvador.
Una de las cosas que ha sorprendido desde acá es, por un lado, bueno, que a las pocas horas de cerrar esos colegios ya dijo el presidente que había ganado y por una mayoría, vamos, arrasando en las urnas, pero luego también se conocieron los datos del electorales, ya el conteo, y parece que ha sacado el 83% de los votos. El FMLN se quedó en un 6%, Arena en un 5%. Sorprende en cualquier país del mundo, sorprende, ¿no?, que un candidato presidencial, además que ya ha sido presidente, sea capaz de obtener ese apoyo en las urnas, un 83% de los votos. No sé qué parte de ese apoyo real existe.
Creo que es importante hablar que este 83% de votos no es el 100% del padrón electoral, es decir, votó alrededor del 52% de los ciudadanos del padrón electoral, y de este 52% él sacó el 83%, que son alrededor de 2.500.000 votos frente a un padrón electoral de más o menos 5 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, no es realmente un 87% de apoyo de la población en general, porque hubo mucho abstencionismo. El Salvador siempre se ha caracterizado por tener abstencionismo, ¿verdad?, durante todos los años electorales, y este año no ha sido la excepción, ¿verdad? Reconocemos que 87% de los votos es una cantidad de votos considerable. Sin embargo, también tenemos que ver los contextos en los cuales se han manejado previamente al desarrollo electoral, ¿verdad? Porque en menos de un año se cambiaron las reglas del juego para participar de los candidatos y candidatas a la presidencia, principalmente porque también se han utilizado recursos del Estado para tener las campañas, ¿verdad? Principalmente el presidente, 2 meses antes de que se diera la elección, él comenzó a repartir de fondos del Estado víveres hacia las comunidades, ¿verdad? Claro, obviamente esto le trae de alguna manera votos, caudal de votos a él, porque la gente dice, el presidente me está regalando víveres, cosa que antes no se hacía, ¿verdad? Pero claro, esto es cosa que está prohibida electoralmente, pero que principalmente él lo ha hecho, ¿verdad? Entonces creo que se han ocupado esto. También hay campañas oscuras, ¿verdad?, de que nadie las firma. Por ejemplo, decían que si ganaba la oposición se iban a liberar de las cárceles a los pandilleros, a las pandilleras, y que se iban a cometer homicidios de nuevo y que íbamos a tener una cantidad considerable de homicidios. Entonces, no ha habido una campaña justa. Otra cosa que se ha generado también es que ahogó a los partidos políticos de oposición al no entregarles fondos, ¿verdad?, para sus campañas. La ley establece que se les entregan fondos públicos, ¿verdad?, que es la deuda política, y él no les entregó la deuda política que corresponde por ley, ¿verdad?, a los partidos políticos. Entonces, hubo una participación desleal, ¿verdad?, una competencia desleal desde ahí. Entonces, claro, obviamente iba a tener un caudal de votos bastante considerable. Creo que también la compañera Alejandra mencionaba algo sumamente importante, ¿verdad?, que hubo de alguna manera fraude electoral, porque aparecían papeletas marcadas con plumón cuando generalmente son crayones los que se utilizan para realizar los votos, para que la gente vote, y las papeletas, que generalmente se hacen 6 u 8 dobleces en cada papeleta porque son papeletas enormes, las papeletas prácticamente venían lisas, como que solo tenían un lado donde se habían doblado, como que se habían marcado. Y esto está sale en todos los medios, ¿verdad? Eso también, y creo que es importante también mencionarlo, que el director prácticamente de informática, que era el encargado de transmitir los datos del Tribunal Supremo Electoral, meses antes había trabajado en Casa Presidencial. Y esto nadie lo había mencionado, lo sacó un periódico, ¿verdad?, allá en el país, esta investigación, que no hubo de alguna manera una neutralidad de parte del Tribunal Supremo Electoral para poder hacer el conteo de votos, ¿sí?
En Nayib Bukele ha estado 5 años de presidente de El Salvador, ahora va a estar en principio otros 5 años más, y declaró el primer régimen de excepción en marzo del 2022. Después de eso los ha ido prorrogando, creo que la última prórroga ha sido en noviembre del 2023. Alrededor de 80.000 pandilleros y pandillas han sido detenidos, encarcelados en este régimen de excepción, y diferentes informes de organismos de derechos humanos dicen que alrededor de 3.500 detenciones durante este régimen de excepción han vulnerado todos los derechos humanos de las personas que han sido detenidas. Pero a pesar de estas cifras, parece que está calando, además también en otros países de la región, esa idea de que, bueno, de que para conseguir la seguridad, para conseguir la paz, prácticamente vale cualquier cosa, que no pasa nada porque haya que meter a unos miles a las cárceles y nos equivoquemos, si conseguimos que el país logre la paz, que se logre la seguridad en el país. No sé si esa sensación, si esa idea también está calando allí en vuestro país, en El Salvador, con estas medidas, con estos encarcelamientos masivos de gente.
Bueno, yo creo que hay que preguntarse, cuando una política pública, una política en materia de seguridad es tan eficiente, ¿por qué es necesario mantenerla? ¿Verdad? Es decir, si ya se encarceló a todos los que se supone son culpables, entonces ¿por qué hay una necesidad de seguirla sosteniendo? O sea, creo que ahí es donde hay que cuestionar la efectividad, ¿verdad?, de la política. Y la otra cosa es que no solamente estamos frente a un régimen de excepción que limita la garantía de derechos constitucionales. ¿Qué es lo que implica eso? Implica que puede ser detenido sin que exista una orden de captura y una clara declaratoria de por qué te están investigando. También implica que no te van a detener lo que antes se llamaba de 72 horas, sino que ahora te pueden detener de manera indefinida hasta que se presente, ¿verdad?, cuál es la acusación que se está buscando en este caso. Y, o sea, hemos visto en este mismo marco cómo han salido también a la luz distintas investigaciones periodísticas que dan cuenta, pues, de actos de corrupción, de actos de impunidad que involucra a funcionarios públicos. Yo quisiera referirme a esto precisamente porque lo que hemos documentado como organizaciones defensoras de derechos humanos y que somos conscientes que es un subregistro, son más de 5,000 hechos de violaciones de derechos humanos. Es decir, muchas de estas, más del 90% son detenciones arbitrarias, hay un uso excesivo de la fuerza, hay un desplazamiento progresivo del miedo, del control que en las comunidades ejercían las pandillas, el crimen organizado, y este desplazamiento se ha dado a la violencia que ejerce el Estado, que tiene presencia en el territorio. Y esto para nosotras que trabajamos con comunidades, nos da cuenta de que las mujeres, las niñas, los niños, las juventudes, no se sienten en una mayor situación de seguridad, sino todo lo contrario. Si antes el miedo lo ejercían las pandillas, pues ahora lo ejercen los cuerpos uniformados, que de manera reiterada, por ejemplo, el director de la policía ha dicho que el policía es el juez de la calle. Entonces, ¿cómo se vive eso, verdad? También desde los cuerpos uniformados. Además, las condiciones en las que mantienen a la población que ha sido privada de libertad son condiciones de graves violaciones de derechos humanos. Hay muchísima gente que ha sido detenida y que su familia no tiene información de cuál es su condición de salud, su condición de vida. Entonces, incluso estamos frente a hechos de desaparición forzada a manos del Estado, ¿verdad? Y lo que probablemente vamos a estar a las puertas de nombrar como crimen de lesa humanidad. Entonces, frente a esto, lo que tenemos es justamente un Estado que ha arrebatado el derecho a la vida, el derecho a la libertad de la ciudadanía a costa de vendernos una seguridad armada y un ejercicio arbitrario de violencia estatal. Entonces, esto es, digamos, un poco el contexto en el que se vive, ¿verdad?, en El Salvador. Lamentablemente, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el gremio periodístico son las que están acompañando, ¿verdad?, también a las víctimas, a las comunidades en territorio, pero que lamentablemente cada vez más vamos enfrentando una serie de mayores fiscalizaciones, mayores ataques, campañas de desprestigio, de legitimación por parte de miembros del Estado. Y esto, pues, de lo que va dando cuenta justamente es de cómo se van cerrando, ¿verdad?, estos espacios. Teníamos anteriormente espacios de diálogo con distintas instituciones del Estado. En este momento están prácticamente cerrados, ¿verdad? Incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene un mandato constitucional en este momento, está alineado, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo. Y no existe un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, difícilmente en un contexto como este es posible, ¿verdad?, defender derechos humanos y es posible continuar documentando estos hechos que están ocurriendo. Y la labor periodística que se viene haciendo, pues se viene haciendo cada vez más desde el territorio, con los pocos recursos que tienen, pero también esto implica mayores represalias y también el uso del régimen de excepción para poder generar miedo, para poder inmovilizar y para acallar voces también críticas.
No sé, Carla, un régimen de excepción que ataca los derechos humanos, organizaciones como las que estás tú, no sé, esa sensación de, bueno, de enfrentarse a ese régimen, estar, como estás contando ahora lo que está pasando, no sé hasta qué punto se puede seguir haciendo eso, no se puede, ¿a qué os enfrentáis para poder seguir denunciando lo que pasa en vuestro país?
Claro, y es que los regímenes de excepción no es nada nuevo, pues en El Salvador, ¿cuántas países o cuántos estados han tenido este tipo de políticas de represión y realmente han funcionado? Habría que preguntárselo, ¿sí? No creo que El Salvador tenga la fórmula mágica para poder solucionar la delincuencia, sino atacar de raíz otros tipos de problemas que se van a ir generando. Y cuando solo atacas con represión, yo he investigado y no he visto ningún estado, ¿sí?, que genere o que tenga políticas de represión que haya solucionado los problemas del país. Y es lo que está pasando ahorita en El Salvador. Claro que hay temor, en la población de este régimen, como en todos los regímenes. De hecho, no solo se ha utilizado el régimen para combatir la delincuencia, sino que se ha utilizado el régimen, por ejemplo, en el centro de San Salvador se han quitado las ventas informales en todo el centro de San Salvador para gentrificar, es decir, para que lleguen empresas y que coloquen sus empresas extranjeras, ¿verdad?, y que haya gentrificación. O sea que prácticamente el régimen de excepción también ha servido para atacar precisamente la pobreza y no atacar la pobreza de raíz como para solucionarlo, sino que para generar más pobreza. Es decir, están utilizando el régimen de excepción para darle miedo a la gente y para que la gente no reclame. O sea, tú movilizas a las personas, por ejemplo, que están vendiendo vendedores informales en la calle y les dicen, si no se mueven de acá, les vamos a echar el régimen de excepción. O sea, obviamente te van a mandar la policía o te van a mandar el ejército. ¿Qué hace la gente? Obviamente la gente lo que hace es moverse, ¿sí? Entonces, claro que hay temor en la población, la gente calla, la gente no dice, la gente denuncia, porque ¿dónde vas a denunciar? A la fiscalía, porque la fiscalía es la que realmente está persiguiendo y que es la, prácticamente la aliada al régimen, a la policía, no creo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tampoco creo, porque realmente no hay institucionalidad en el país, porque toda la institucionalidad está siendo coaptada, ¿verdad?, a la fuerza para que tú no tengas un lugar donde ir a denunciar.
Me imagino que también está aprovechando este régimen el gobierno, el presidente, para reformar las leyes, para aprobar nuevas leyes, cambiar leyes antiguas. No sé, en el caso decíamos, tú has conseguiste hace unos años finalmente pues cambiar tu nombre, tu género en el juzgado, ¿no?, a través de la justicia. No sé, esas reformas que está viendo, esas nuevas leyes que se están aprobando o las que no se están cumpliendo, no sé cómo está cambiando eso en el país.
Claro, pero es que yo, mi cambio de nombre y género no lo gané bajo una ley que se fue aprobada, sino que lo gané prácticamente con normativa internacional dentro de los juzgados de familia. Obviamente, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia también, ¿verdad?, ha sido instalada en el año 2021, que fue a través de la Sala de lo Constitucional, que fueron destituidos los magistrados de la sala, impuestos unos, ¿verdad?, por el Partido de Nuevas Ideas, pero realmente es bien difícil, como digo, porque ahora las leyes prácticamente no se estudian. En la Asamblea Legislativa desde el año 2021, todas las leyes o las iniciativas de ley que se generan desde Casa Presidencial y son enviadas a la Asamblea Legislativa sin estudio, y sin estudio son aprobadas. ¿Cuál ley podría ser una de esas? La ley del Bitcoin, por ejemplo. La ley del Bitcoin, no, como moneda de curso legal, no se estudió, se aprobó, se gastaron no sé cuántos millones, porque obviamente también eso el régimen de excepción también ha afectado, por ejemplo, el acceso a la información pública, que debería de ser un derecho, pero que realmente ahora no se tiene acceso a la información pública. Todo eso son datos o son gastos reservados. Casi todos los gastos ahora en el gobierno son reservados. Nadie sabe cuánto se gasta públicamente. Entonces creo que eso es importante también mencionarlo, que es parte también de este régimen que actualmente tenemos en el país.
Bueno, a nivel de reformas penales también, el régimen de excepción no solamente ha servido para criminalizar la pobreza, criminalizar las juventudes y además amedrentar a comunidades enteras y a organizaciones defensoras de derechos humanos. De hecho, hay varios casos de personas sindicalistas que han sido detenidas en el marco del régimen de excepción. Nosotras también desde la Red de Defensoras tenemos documentados casos, no directamente de liderazgos, pero sí de familiares de liderazgos comunitarios y ambientalistas que también han sido detenidos en el marco del régimen de excepción. Pero sí quisiera referirme a leyes incluso que se han hecho y que violan la normativa internacional. Por ejemplo, hay una reforma que se hizo en la Ley Penal Juvenil. Esto implica que menores son tratados como personas adultas, ¿verdad?, en este marco. Esto viola, ¿verdad?, todo el tratado de protección a la niñez. Entonces vemos cómo hay una serie de cuestiones que se están haciendo, y yo creo que aquí conceptualmente incluso tendríamos que hablar de totalitarismo moderno, porque se están violando derechos humanos, pero a partir de legalizar esta violación de derechos humanos. En este marco, las organizaciones defensoras de derechos humanos, que históricamente hemos acompañado a las víctimas, justamente la preocupación que tenemos es que incluso se han reducido los mecanismos de denuncia por otros tipos de violencia, la violencia de género, por ejemplo, o la violencia por los crímenes de odio. Hay una mayor desconfianza en las instancias públicas para poder denunciar. ¿Qué pasa si la denuncia es contra un cuerpo uniformado, un policía o un soldado? Bueno, que van a tener la información y van a actuar incluso en represalia a quien ponga la denuncia. ¿Qué es lo que pasa con la violencia de género? Muchas mujeres que son víctimas de violencia de género tienen miedo de denunciar a su agresor, porque saben que lo que va a aplicar en este marco es el régimen de excepción y que probablemente no van a volver a ver a este agresor, cuando la medida sería justamente tomar una orden de alejamiento, ¿verdad?, u otras medidas que no necesariamente implicarían la condena perpetua, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que en el marco del régimen de excepción y por esta cantidad que se mencionaba anteriormente de más de 80.000 personas detenidas, lo que implica es que hay condiciones de insalubridad en el sistema carcelario. Estas personas no necesariamente tienen una condena en firme porque hay un retraso, ¿verdad?, en el órgano judicial para poder tener algún tipo de respuesta a esto, porque son redadas enteras. Hay cuota, de hecho, que les han puesto a la policía para poder cumplir esta cuota de que se está deteniendo ese montón de gente. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Según la información de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, se contabilizan al menos 220 muertes en cárcel, ¿Qué significa esto? Son muertes bajo la tutela del Estado. Y en este mismo periodo, desde la Red de Defensoras, entre 2020 y 2022, nosotras hemos documentado 1,176 agresiones contra defensoras, contra periodistas y contra personas sexogénero disidentes. Entonces vemos cómo el rostro, ¿verdad?, y el cuerpo que más agresiones enfrenta, que más violencia enfrenta, desde esta perspectiva de un Estado que es machista, que es patriarcal, ¿verdad?, y que ejerce esta hegemonía y esta represión, su principal, digamos, fuente a atacar, y las voces opositoras, lamentablemente, en su mayoría son mujeres o son periodistas o son personas LGTBI. Entonces, frente a esto estamos, ¿verdad? Entonces, la dificultad también para poder seguir defendiendo derechos en este contexto es bastante compleja. Y por eso hacemos uso de estos espacios de denuncia y de solidaridad internacional, porque creemos que frente a la indolencia y frente al silencio de la comunidad internacional, desde la perspectiva más oficial y estatal, pues nos queda la solidaridad, ¿verdad? Y apelamos justamente a la solidaridad internacional, a la solidaridad feminista, que nos ayuda también a colocar estas denuncias, ¿verdad? Porque básicamente hay una sensación de que nos vamos quedando cada vez más solas.
Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría, para terminar, una cosa más, o que eso sea un minuto, otra de las cosas que dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo eso de que El Salvador ya no es un país del que sale gente buscándose a buscar la vida, un futuro mejor en otros países del mundo, no es un país en el que salen migrantes, sino que es un país en el que ya va más gente a buscarse la vida, a buscar un futuro mejor, que la gente que se marcha. ¿Eso realmente tiene algún fundamento? ¿Podría llegar a ser así, incluso ya un día en que en El Salvador, pues, la gente no tenga que marcharse para buscarse la vida?
Bueno, la gente sigue migrando, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, lo dicen las estadísticas que se generan, ¿verdad?, de personas migrantes. La gente sigue migrando a los Estados Unidos. Hay una cantidad considerable siempre de salvadoreños y salvadoreñas que son detenidos, ¿verdad?, en las fronteras de los Estados Unidos. Y que también podemos ver en los salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Creo que no hay ninguna persona que quiera regresar a El Salvador, por mucho que digan de que ahora El Salvador está cambiando, ¿sí? Porque tú no vas a ir a un lugar donde el salario mínimo es de $360, ¿verdad? Y donde, aparte de eso, o sea, la vida está cara, prácticamente la inflación está a unos niveles quizás mayores que en otros países. Entonces no te vas a regresar de un lugar donde probablemente tu salario mínimo sea de $2,000 a venir a ganar $360 en un país como El Salvador.
Nuevas Ideas se llama, ahí está el nombre de ese partido de Nayib Bukele, un nombre pues que no hace honor, no, a eso, a la receta de siempre: el régimen de excepción, la violencia, las violaciones de derechos humanos, todo eso está pasando en El Salvador. Muchísimas gracias a las dos, a Alejandra, a Carla, y mucha suerte en la vuelta a casa.
Muchas gracias.
Gracias.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Pues también se puede aprender a soltar bailando, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a moler café. Y lo vamos a hacer, por un lado, mirando al reloj, y por otro lado también con rumba, a ritmo de rumba, casi nada. Es una de las propuestas de este Ura que guiñe en Dubide, el segundo disco de Goxua en Salsa, la banda colombiano-navarra, que hacen salsa y salsa también en euskera. Y nos vamos a quedar con otro de sus temas, una canción en la que le cantan a la insensatez, dicen, de acumular ganancias. Eso de ganar, 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 cada vez ganar y cada vez tener más. Aquí en Mar de Fueguito somos más de soltar, de dejar volar, de repartir, de compartir. Valor de uso se llama esta canción. Bailando, moliendo café, nos quedamos hoy en Mar de Fueguitos con Goxuan Salsa. Que os vaya bonito. Agur.
Mira. está conectada, sustancia.